Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos a la espera de que la Comisión de Salud Pública, que forma el Gobierno y las comunidades autónomas, decida qué hace con los 2 millones de personas que ya tienen puesta AstraZeneca, que tienen menos de 60 años, que tienen la primera dosis, porque la última decisión es que solo se le pone a los que tienen más de 60 años. ¿Qué va a pasar con los que tienen menos de 60 años, ya digo, 2 millones y no han recibido la vacuna?
En relación a la segunda dosis, tranquilidad, tenemos tiempo.
Bueno, la ministra pide tranquilidad, tenemos tiempo, dice. Estaríamos tranquilos si la ministra nos hubiera explicado una cosa. Ayer la Agencia del Medicamento, aquí lo estuvimos contando prácticamente en directo, informó de que hay posibles vínculos entre la vacuna de AstraZeneca y algunos poquísimos trombos. Bien, pero la Agencia del Medicamento no decía que esos trombos afectasen a los menores de 60 años. ¿Por qué ha decidido el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas que se suspende la vacunación para los menores de 60 años? Si no hay, al menos que sepamos, ninguna evidencia científica de que afecta más a los menores de 60 años. Eso nos llevaría a más tranquilidad. Entre tanto, Ayuso sigue insistiendo en que está dispuesta a comprar para la Comunidad de Madrid la vacuna Sputnik de los rusos si la autoriza la Agencia Europea del Medicamento.
Si tuviéramos el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, si estamos seguros de que esta vacuna protege y funciona y nos permiten comprarla, por supuesto que lo haremos.
Hace unos días Ayuso estaba prácticamente sola en esto de comprar por su cuenta Sputnik a los rusos. Ayer supimos que el Estado alemán de Baviera va a firmar un preacuerdo para comprar 2,5 millones de vacunas Sputnik si son autorizadas. 2,5 millones de dosis. Baviera, digamos que es lo más parecido a una comunidad autónoma, con todas las diferencias porque es un Estado federal. Pero hoy también el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, se ha hecho un Ayuso y ha asegurado que Alemania está dispuesta a negociar un contrato bilateral con Sputnik. ¿Esto qué significa? ¿Significa esto que esto es un desmadre? ¿Que aquí el que más corre es el más listo para el tema de la vacunación? Lo ha explicado bien hoy el portavoz de salud de la Comisión Europea, Stefan Kersmaeker. Kersmaeker lo que ha dicho es que los países miembros de la Unión Europea lo que no pueden hacer es negociar por su cuenta las vacunas que tiene contratadas ya la Comisión Europea, es decir, Pfizer, AstraZeneca y Moderna, pero que si se trata de otras vacunas que no están en la cartera de la Comisión Europea, pues que cada país puede ir a comprarlas. Alemania llevaba tiempo insistiendo en que se hicieran compras centralizadas de Sputnik. ¿Es esta una buena solución? O sea, que la Sputnik la compre cada país cuando quiera. Hombre, no parece que sea la mejor solución, pero por lo menos queda delimitado el campo. La Comisión Europea compra unas determinadas vacunas que están en su paquete y luego cada país es libre. No es buena solución. No es buena solución que cada uno corra por su lado. Claro, se puede argumentar, hombre, es que la Comisión Europea, la Unión Europea, no ha tenido la agilidad ni la capacidad suficiente para hacer las compras necesarias. Eso es verdad. Europa ha ido por detrás porque la Unión Europea no ha querido entrar en la guerra de las vacunas, no ha querido tirar del nacionalismo de las vacunas, porque no ha querido hacerse la lista, porque ha cumplido, por ejemplo, con las exportaciones, ha estado exportando vacunas, porque ha mandado vacunas a los países pobres. Es decir, no es que la Unión Europea haya actuado mal, es que ha habido unos listos que han actuado de aquella manera. Reino Unido, Israel, Estados Unidos, que no ha exportado ninguna vacuna. Por tanto, dice la Comisión Europea, la Unión Europea, que cada país puede decidir comprar el Sputnik o no. Ya digo que no es la mejor solución. Y es conveniente que cada comunidad autónoma corra a negociar con los rusos si la autoriza la Agencia Europea del Medicamento. Hombre, no parece que sea el mejor escenario, ¿no? Cada comunidad autónoma por su cuenta negociando. Pero claro, si no hay una decisión, ya no de la Unión Europea, sino del Ministerio de Sanidad, es lógico que cada uno corra tanto como pueda. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que las personas vacunadas contra la COVID-19 con el preparado de la farmacéutica estadounidense Moderna siguen teniendo altos niveles de anticuerpos 6 meses después de la segunda dosis. La vacuna de Moderna fue la segunda autorizada por la Comisión Europea. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
En el caso de la vacuna de Moderna, el estudio se realizó entre 33 adultos 6 meses después de recibir la segunda dosis y mostró un alto nivel de anticuerpos en todos los analizados. Según un comunicado oficial de la compañía farmacéutica, se han iniciado estudios para vigilar la inmunidad que genera la vacuna más allá de los primeros 6 meses, además de otros ensayos clínicos sobre las variantes del virus que han ido apareciendo. Tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer han mostrado altos grados de seguridad, pero se investigan también reacciones alérgicas graves que han provocado.
Y las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca han hecho caer en la bolsa a las empresas relacionadas con el turismo y los viajes ante el temor de que la ralentización en la vacunación afecte a la temporada turística. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy han bajado casi todos los bancos y también las empresas relacionadas con el turismo. Se ha dejado notar esas dudas que genera la vacuna de AstraZeneca. Los inversores comienzan a pensar que no se va a cumplir el plan del gobierno de inmunizar al 70% de la población antes de que termine el mes de agosto. Aumenta, por tanto, el temor a que se pierda gran parte de la temporada turística. El índice IBEX 35, pese a estos temores, ha subido un 0,5% hasta 8.637 puntos. Ha bajado ACS, que ha lanzado una oferta de 10.000 millones de euros por Autostrade, la filial de autopistas de la italiana Atlantia. En este tipo de operaciones, el mercado suele penalizar al comprador, ya que tendrá que realizar un intenso esfuerzo financiero. Además, el mercado baraja una posible oferta de compra sobre KPN, la operadora holandesa de telefonía. La firma sueca EQT, que es dueña en España del portal inmobiliario Idealista, y un fondo estadounidense preparan una gran oferta de compra por 12.500 millones de euros.
Y te cuento ahora que se ha encontrado un cadáver en el coche de un hombre detenido por conducir 30 kilómetros en dirección contraria por la AP7 en la provincia de Gerona. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Conducir a 30 kilómetros en autopista contra dirección y con la compañía de un cadáver de copiloto. Esta insólita y escabrosa situación se ha producido este mediodía, cuando un vehículo que estaba a punto de cruzar la frontera con Francia en la AP7 ha girado de repente, se ha dirigido al carril contrario de circulación y ha recorrido 30 kilómetros, poniendo en riesgo al resto de automovilistas. Alertada la policía, el coche ha utilizado la salida 5 en dirección a La Escala para transitar por carreteras secundarias hasta su intercepción, con la sorpresa esa mayúscula de los policías de encontrar un cadáver sin signos de violencia al lado del temerario conductor. Este, un hombre de 66 años de nacionalidad suiza y residente en España, está en la comisaría de los Mossos en la Bisbal, donde será interrogado esta tarde.
Y en los deportes hoy tenemos una gran jornada en la Europa League y en la Euroliga. Luis Munilla.
Comienzan los cuartos de final de la Europa League con los partidos de ida. Juegan los dos equipos españoles a las 9, Granada-Manchester United y Dinamo de Zagreb-Villarreal. Y se van a poder escuchar los dos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y gran jornada también en la Euroliga de baloncesto, porque se acaba la fase regular con tres equipos españoles jugándose el pase a los cuartos de final. Pilar Casado.
El primero de los partidos de los nuestros en arrancar es a las 8:45 en Estambul, Fenerbahce-Real Madrid. Los de Lasso, si ganan, a cuartos. Si pierden, deberán esperar una derrota del Zenit de San Petersburgo mañana ante Maccabi o el lunes ante Panathinaikos. Y a las 9, duelo español en La Fonteta, Valencia-Basconia. Para pasar a playoff, los dos necesitan ganar, pero no dependen de sí mismos. Están en manos del Real Madrid y del Zenit.
Y además ha comenzado el Masters de Augusta de Golf, con mejor arranque de Jon Rahm que de Sergio García en los primeros hoyos del recorrido.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 17 grados y nubes en Cibeles. Mañana nos esperan lluvias generalizadas y máximas en descenso. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón por un accidente ya resuelto. Dificultades de salida en la A6 en Majadahonda por otro accidente y en la A3 en Rivas. Lo peor de la M40 en Coslada, sentido A3. Los datos del coronavirus en la región nos dejan 2.790 casos nuevos, 190 menos que ayer. Ha habido 17 personas fallecidas, 2 menos, 2 personas más ingresadas en planta, hasta un total de 1.933 y 17 más en UCI, hasta los 474. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
...25 años trabajando en obra, con el mortero, con la pintura, el ladrillo, la piedra, el cemento, los tintes, las fachadas, en fin, en espacios abiertos, interiores, y llega la crisis del 2008... ¿Cómo mantener tu trabajo, tu profesión, tus conocimientos, cuando todo se para? Y además, después de tanto tiempo, cuando te pilla ya en una edad en la que, oye, volver a empezar, pues no es fácil, ¿no? Volver a empezar de cero es complicado. Bueno, pues se puede. Y desde luego los hermanos Estecha lo han demostrado. Lograron no solo remontar e innovar, emprender a los 50, sino también convertirse en un referente mundial. Y todo esto lo han hecho, fíjate, desde un pueblo de Teruel, desde uno de los pueblos más bonitos de España, Valderrobres. Isaías Estecha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy tienes 61 años y ese cambio de rumbo lo iniciaste con tu hermano Antonio, como decimos, hace ya unos cuantos años. ¿Cómo se logra cambiar de lo que llevas haciendo de una manera prácticamente toda la vida, que te va bien, pero que claro, las circunstancias son las que son y dices, esto no puede ser, hay que dar un giro o no salimos adelante, y crear casi una profesión nueva, Isaías?
Sí, pues es muy sencillo, es la necesidad. Básicamente es la necesidad.
Oye,
sí,
pero
en aquellos tiempos, digamos, me refiero a aquellos tiempos, en el 2009, 2010, pues nosotros ya trabajábamos muy bien en obra, habíamos emprendido una profesión nueva, como era la tematización, veníamos del mundo de la pintura de toda la vida, y cambiamos radical y nos metimos con esta profesión, como decía. Pero llegó la crisis, ¿no? Y entonces, pues, nosotros ya vivíamos, casi se puede decir, desde de Internet, porque la primera página web la tuvimos en el 2002, pero cada vez nos tocaba ir a trabajar, pues, más lejos. Y entonces decíamos, joder, pues, cada vez tenemos que renunciar más a nuestras raíces, ¿no?, al medio rural. Y no estábamos dispuestos. Entonces fue cuando se nos ocurrió, pues, el emprender una escuela, o sea, enseñar lo que nosotros sabíamos hacer dentro de este oficio que habíamos medio creado, ¿no? Porque tampoco es que lo creáramos nosotros. La virtud nuestra fue extrapolar esta técnica que se venía haciendo en los parques temáticos, pues, digamos, en aquellos tiempos empezaba con PortAventura, a la obra particular. O sea, a nadie se le había ocurrido esa misma técnica, llevarla a una fachada particular, a una pared interior particular, a una piscina con roca particular. Ese fue nuestro, digamos, nuestra virtud, ¿no?, entre comillas.
Y se puede decir, Isaías, que entonces vosotros lo que sois es tematizadores. Vamos a ver, vosotros estáis ahora mismo decorando parques temáticos de todo el mundo, pero como tú bien dices, habéis demostrado que esta técnica se puede utilizar en cualquier tipo de obras, ¿no? La habéis aplicado a cualquier tipo de construcción. ¿Qué es esto de tematizar? ¿En qué consiste realmente este trabajo?
Sí, realmente es reproducir elementos naturales. Puede ser una roca, puede ser una piedra, un muro de mampostería, puede ser un tronco, puede ser una madera, etcétera. Se puede hacer esculturas igual, con la base es mortero. El mortero, digamos que es arena con cemento y agua. Básicamente eso, tú lo das, lo mezclas, y a partir de aquí, pues cuando llega el momento adecuado, pues tú lo tallas y demás.
Y empezáis con proyectos y empezáis con esos proyectos que se van expandiendo a nivel internacional, en el Caribe, en Dubái, en Indonesia, en Alemania, en Bélgica. O sea, una expansión impresionante y, como tú dices, incluso creáis una escuela, la Escuela Internacional de Tematizadores. Pero, ¿y qué se enseña en esta escuela, no? ¿Cómo es esta profesión por dentro? A ver, que cuando llegan los alumnos, ¿por dónde empezáis?
Sí, pues básicamente son todo conceptos, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer con un saco de mortero y agua, ¿no? A partir de aquí, pues dices, oye, pues puedes reproducir lo que tú quieras. O sea, no hay límites, ¿no? Pero para que sea negocio, vamos a empezar por reproducir muros de mampostería, vamos a crear decoraciones como una fachada particular, como un frisito, como puede ser una roca para una cascada, una rocalla para cascada de piscina, etcétera, o una decoración, un elemento decorativo. A partir de aquí, pues se les enseñas cómo mezclar los morteros, cómo aplicarlos a mano, con máquina, después cómo ejecutar las divisiones constructivas una vez que tienes todo el mural dado de mortero, porque al final dibujas para marcar después tú las piedras, ladrillos y demás, como si construyeras, ¿no? Y una vez que has hecho eso, pues debes de tallar y debes de crear esas texturas que reproduzcan pues una piedra sillar, una piedra de muro. Puede ser arenisca, puede ser granito, puede ser pizarra, etcétera, ¿no? Y después pues viene el pigmentado, que uh-huh. tienes que pigmentar, teñir, pues como eso que tú quieres reproducir, ¿no? Y básicamente es eso.
Un ejemplo de alguno de los trabajos que hayáis hecho últimamente.
Bueno, la obra la dejamos hace 2 años ya, porque ya nos centralizamos simplemente
en la escuela,
la formación y la venta de nuestros materiales. Ya al año, en el 2013, ya creamos nuestra propia línea de materiales, porque vimos que habíamos creado un sistema propio, personal, y entonces desarrollamos pues morteros y líquidos, incluso hasta alguna herramienta personalizada, pues para ejecutar lo que es el oficio de la tematización. Y así fuimos recorriendo hasta que actualmente pues tenemos 9 morteros diversos, pues uno es para acuarios, el otro es para suelos, el otro es para escultura, el otro es, digamos, pues para más centrado para todo el tema de cascadas y rocas y... O sea, una diversidad,
o sea,
de morteros
podrías...
al mismo tiempo que materiales.
O los alumnos de tu escuela, Isaías, podríais construirme, por ejemplo, en mi jardín, una especie, si tuviera espacio, ¿no? Que no lo tengo. Pero bueno, imagínate que tengo espacio suficiente. Vosotros podríais construirme una cascada que parecería natural, pero que lógicamente sería todo artificial. Algo así, ¿no, Isaías?
Exactamente.
Claro, lo que vemos en un parque temático,
un
efectivamente.
Rocas,
sí.
Muy
sí.
Bien.
¿Cómo lo harías?
Un grupo de rocas que puede ser más pequeñito, pero se puede hacer, digamos, como si fuera una montaña, que en el interior tiene unas duchas, tiene unas grutas, que puedes tener hasta lo que sería una sauna, y después puedes subir por unas escaleras en la parte de arriba y te tiras del tobogán, puedes tirarte también como si fuera de la punta de una roca abajo la piscina, que de allí baja la cascada, una gruta interior con cortina de agua. Bueno, se pueden hacer maravillas con esta técnica.
¡Qué barbaridad! Bueno, habéis prosperado tanto, efectivamente, la empresa que iniciaste, ¿no?, con este emprendimiento con tu hermano, pues como decimos, vamos, tiene ahora mismo trabajo para aburrir, esta escuela internacional en la que ahora os habéis centrado en la producción de los materiales, que veo por aquí que Eduardo Estecha, que es tu hijo. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que tienes 23 años, igual que tu padre y tu tío. Tú también tienes experiencia en obra, pero ya estás volcado en esta experiencia de la tematización, ¿no?
Sí, exactamente. Yo he estado 2 años en obra y ahora pues estoy trabajando pues más en oficina con mi padre.
Uh-huh. Y todo esto lo hacéis desde este municipio, desde Valderrobres, desde la comarca turolense de Matarraña, porque además es que no habéis querido salir de ahí. Queríais hacerlo precisamente desde, por cierto, el considerado o uno de los considerados pueblos más bonitos de España. De hecho, se ha llegado a considerar esta zona, bueno, como la Toscana española. ¿Por qué habéis querido seguir ahí? Y sobre todo tú, Eduardo, que además, bueno, pues tienes 23 años y a lo mejor eras el que podías decir, bueno, mejor nos vamos a otros sitio, ¿no? ¿Por qué preferís estar ahí?
Pues porque es, en el pueblo se está muy bien. Al fin y al cabo tienes aquí la familia, tienes todo aquí y pues es difícil, pero la verdad es que no renunciaríamos a ello. Una vez estás aquí en el pueblo es muy difícil renunciar.
Bueno, y por filosofía y por demostrar que se puede tener una empresa como la vuestra y llevarla a cabo y desde luego seguir expandiéndoos desde Valderrobres, ¿no, Isaías?
Exactamente, sí, claro. Como decía mi hijo, nosotros no quisimos renunciar porque además, como decía anteriormente, fuimos visionarios de Internet en el 2002 ya y vimos de que el mundo no tenía fronteras. O sea, tú con un clic llegas a cualquier lado. Estás presente en el mundo entero. Te puedes comunicar con cualquier persona y relacionarte del mundo entero. Entonces, si tienes la mente abierta para todo esto, pues tú vas viendo, contra más vas profundizando, contra más negocio vas haciendo, ves que no tiene fin. O sea, es infinito.
Qué bueno. Oye, contadme cómo es Isaías, cuéntame cómo es Valderrobres, que yo no lo conozco.
Bueno, Valderrobres iba a contar del pueblo de uno, ¿no? Pero
cuenta.
O sea, es un pueblo que es medievo puro. Es siglo XIII-XIV. Bueno, si lo visitas a partir de las 8 de la tarde, cuando oscurece, incluso por las noches, te da la impresión, aun siendo del pueblo, de que te va a salir ahí un jinete con un caballo con una espada, ¿no? Los tejados se tocan, es todo sillares auténticos, unas cenefas, unas molduras, unas piedras sillares de lo que son los dinteles de 2 metros y pico. Tenemos un río que cruza, que es una maravilla, un puente medieval precioso, una portada cuando entras en la plaza que ves una diversidad de volúmenes hacia arriba hasta que llegas al castillo y la iglesia, que es una pasada. Pero es Valderrobres, pero también es la zona del Matarraña, ¿eh? Hay pueblos en nuestra comarca que son preciosos. La virtud de esto fue que la Ibérica nos separó de la industria, ¿no? Cuando empezaba. Y era una zona de que había que buscarse la vida por medio de la supervivencia, como aquel que dice. Entonces no entró la industria y eso fue la virtud, porque no se retocaron las casas. No se
y eso mantuvo el pueblo tal cual, ¿no? Qué bueno.
Exactamente.
Oye, Isaías, seguro que además de dedicarte a esto de la tematización, ¿seguro que no eres guía turístico de la zona?
Bueno, siempre los lunes cuando llegamos con los alumnos les damos una vuelta y todo repiten, vienen con la familia, vuelven y bueno, los de los hoteles están encantados con nosotros.
Eduardo, ¿cómo es tu padre, eh? ¿Cómo le gusta el pueblo y cómo lo vende de bien?
Sí.
Sí, ¿no? ¿Y toda la zona es igual de maravillosa o qué?
Sí, la verdad es que aparte del patrimonio, o sea, del patrimonio de la comarca histórico, tenemos el medioambiental. O sea, tú puedes encontrar César Pérez de Tudela, que los mayores le sonará, hombre, cuando claro, estaba aquí en los puertos de Tortosa Beceite, decía, el mundo de las rocosas, de cualquier continente, están todos concentrados en los puertos de Tortosa Beceite. Aquí encuentro las siluetas que encontraba en el Cañón del Colorado, pero también en los Andes, también tal, ¿no? Entonces aquí te puedes encontrar unos ríos con un azul turquesa, el más turquesa del mundo, y el azul capri más capri del mundo, a la siguiente poza. Es una pasada. Juntas las dos cosas, patrimonio y medio ambiente, y es demoledor.
Tremendo. Bueno, Eduardo, pues nada, un poco más que añadir, no sé, para la gente joven entiendo que también es un lugar súper agradable, ¿no? Para disfrutar también de ese, bueno, pues de esa naturaleza, de esos ríos de los que habla tu padre, en fin, que tú también lo recomiendas, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, como es una zona ya muy turística, pues hay mucha casa rural, muchas masías restauradas, entonces así para un grupo de amigos que quieran pasar un fin de semana, unos días festivos, está muy bien pensado.
Bueno, y además demostráis también, dime Isaías.
Tiene 2.500 habitantes y es cabeza de comarca. Pero aquí tenemos hoteles con encanto de 5 estrellas, 4 estrellas lujo, pues unos 8 o 10. Y de casas rurales con encanto, pero muchísimo. Pero siempre desde ese turismo digamos, cultural, ¿sabes? O sea, no es un turismo masificado, ¿no? Esa es la virtud, de momento, de la zona, de que la vez que la gente disfruta, ¿no? O sea, no hay aglomeraciones, no te tocas el codo con nadie.
Bueno,
vas,
me ha quedado
de los paisajes
súper mega claro por qué, entre otras cosas, seguís con vuestra empresa tan importante, tan internacional, pero con la sede y la base ahí, en esa comarca turolense de Matarraña, en Valderrobres. Me ha quedado clarísimo que hay que visitarlo, desde luego que merece muchísimo la pena. Y también ya sé, y ya sabemos todos los oyentes, que es esto de la tematización de verticales, que me parece fascinante. Bueno, pues familia Estecha, que sigan los éxitos y que sigáis disfrutando de esta zona tan maravillosa de España que nos habéis descubierto. Gracias, Eduardo. Gracias, Isaías.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Un abrazo, adiós.
Buenas tardes, un abrazo.
Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Seguro que te ha pasado salir a hacer un par de gestiones, oye, y terminar perdiendo toda la mañana. ¿Sabes que por cosas como esta cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua? Claro, ellos te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más.
Bueno, le estamos preguntando esta tarde a los oyentes del programa en qué lugar del mundo te gustaría tener una foto después de la conversación que he tenido. Tengo claro que yo tendré que tener alguna vez en esta comarca turolense de Matarraña. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Fernando? Rosa.
Ay, ¿os gustan las alturas? Porque dicen por aquí, sin dudarlo, me encantaría una foto en la punta del Everest.
Ya, pero escala, porque si no va a ser un poco difícil.
Bueno, el Everest se ha convertido ahora ya en una especie de paseo marítimo.
Te llevan, ¿no?
Bueno, pero hay que hacerlo, Fernando. Sí. Yo te digo que es una foto que en mi caso no la voy a tener. No tengo ninguna intención de subir hasta ahí arriba.
¿No te gustaría?
No.
No.
Yo no tengo tampoco un especial interés. No soy muy de subir.
Yo tampoco. Tampoco soy de subir. Y bueno, luego también hay fotos que ya no podrán ser.
Buenas tardes, gente. A mí me hubiera encantado tener una foto al pie de las Torres Gemelas. Esas fotos que se hacen tumbándote en el suelo, que se ven las dos torres así por encima de ti. A falta de esto, me encantaría poder hacérmela con toda mi familia, con el Big Ben de fondo. Porque la última vez que estuvimos en Londres lo estaban arreglando y estaba todo tapado. Buenas tardes, gente.
Ah, es verdad, que estuvo bastante tiempo en obras.
Sí, estaba en obras, sí.
Qué faena, que vayas a un sitio a ver algo y que esté en obras y no lo puedas ver.
Ya, eso pasa a veces, sí, es verdad.
Te queda ahí la espinita clavada. Bueno, y a otro oyente le gustaría pues una foto en el Cañón del Colorado, que es impresionante también. ¿Habéis estado?
No.
Bueno, yo ahí me comí un plátano, ¿eh? ¿Puedo presumir de estar en el Cañón del Colorado y comerme un plátano?
Si he comido
¿Y por
un
qué
plátano?
¿Te comiste un plátano?
Pues porque ahí te hacen una excursión, que vas en helicóptero, te plantan ahí en mitad del cañón y te dan ahí una cosita para comer y una bolsita, pues lleva un plátano y no sé qué, una botella de agua.
Está muy viajada, ¿eh, Rosa?
Sí, bueno, ya lo estoy notando yo.
Bueno, pero cuando era joven.
¿Y ahora qué?
No, pero esto fue también un viaje de trabajo. Estaba en Cadena 100, fuimos a cubrir unos Grammy y acabamos en el Cañón del Colorado.
Anda,
una
mira.
Cosa que dices, maravilloso.
Anda.
Sí, pues fuimos a Las Vegas.
Pues nada, a ver si nos mandan a nosotros cuando se pueda, a algún sitio así.
Esos son los viajes que molan, sí, de
un
trabajo.
Sí,
un platanito hay en el Cañón del Colorado. Bueno, y también dicen por aquí donde se hicieron las películas del oeste de John Wayne, que cómo nos gustan estas pelis.
Hola, buenas tardes. Hay muchos sitios, ¿no?, donde me gustaría hacerme una foto. Quizás uno que espero poder hacer algún día sería en Monument Valley, en Utah, donde se han rodado tantos western.
Pues a mí me gustaría tener una foto ahora mismo en San Juan de Castelhuache.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo la verdad es que no deseo de irme demasiado lejos para hacerme esa foto que me encantaría. Me encantaría ir al Valle del Jerte, ahí con todos los cerezos en flor. Mm. Es mi ilusión, de verdad. Y espero poder hacerla realidad algún
pues
día.
Sí, mujer,
buenas tardes,
claro,
cuidarse,
sí.
Sí, hombre, este
qué
año
bonito,
no puede ser.
Que hasta que no vas no te das cuenta lo bonito que es aquello, ¿eh?
Bueno, es una maravilla. Yo los cerezos en flor no los he visto, pero esa zona es que es una pasada. Todo el Valle del Jerte es bárbaro, ¿no?
Hay veces que no hace falta irse muy lejos, ¿eh? Para descubrir sitios estupendos que tenemos aquí en España.
También Sobre todo si se trata de hacerse fotos, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. ¿En qué lugar del mundo te gustaría hacer y tener una foto? ¿De qué lugar del mundo? Pues es lo que te estamos preguntando esta tarde. Queremos que nos lo contestes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, al 607-15-0602. Cuidado, porque dentro de un instante vamos a descubrir cómo se busca la trufa de verano.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El coordinador del grupo de expertos de IRPF, que es don José Pedreira Menéndez.
Buenos días, Carlos.
¿Por qué ha considerado la agencia tributaria que si son dos los que te pagan, tengas que pagar impuestos ganando mucho menos?
Cuando tienes más de un pagador, este sistema de cálculo de retenciones suele quebrar.
Don Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, una vacuna intranasal muy potente, de una sola dosis, que detiene la transmisión. Claro, esto hace que los pasos vayan más lentos.
Efectivamente, por eso uno no puede adelantar muchas veces las fechas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y digo yo, pirólisis no era un media punta griego, piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Aceite de oliva virgen extra Co-Sur, un litro, 4,99 euros.
Y de regalo te llevas 2,50 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El coordinador del grupo de expertos de IRPF, que es don José Pedreira Menéndez.
Buenos días, Carlos.
¿Por qué ha considerado la agencia tributaria que si son dos los que te pagan, tengas que pagar impuestos ganando mucho menos?
Cuando tienes más de un pagador, este sistema de cálculo de retenciones suele quebrar.
Don Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, una vacuna intranasal muy potente, de una sola dosis, que detiene la transmisión. Claro, esto hace que los pasos vayan más lentos.
Efectivamente, por eso uno no puede adelantar muchas veces las fechas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
una perrita jovencita que tiene 3 años y que le gusta mucho cazar trufas. Y ahora, en cuanto la soltemos, se va directa, porque ya está nerviosa, que creo que ya está oliendo una. Pues venga, vamos,
vamos.
Panchi, corre, búscala, corre. Mira, aquí es donde nos ha marcado Panchi. Ahora, con mucho cuidadito, coges el puñal y ves sacando así despacio. Hasta que veamos la trufa. Y sacamos para allá.
La trufa. ¿Qué sabes de las trufas? Bueno, espera, que voy a cambiar la pregunta. ¿Qué sabes de la trufa de verano? ¿De cómo se busca? ¿De cómo se puede cocinar? ¿Qué te parece si en los próximos minutos hacemos un pequeño plan de viaje en el que vamos a aprender mucho más sobre todo esto? Un viaje en el que no solo seremos espectadores, no. Seremos protagonistas, porque si cada vez valoramos más las experiencias que vivimos, yo creo que esta es, desde luego, una muy buena idea, una idea perfecta y sencilla, asequible para todos. Quien ya lo ha experimentado es Pedro Madera. La verdad es que no sé qué no ha experimentado, porque Pedro es un viajero incansable, un apasionado de los viajes, además de historiador y periodista. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es el trufiturismo?
Bueno, pues el trufiturismo básicamente es la experiencia de practicar turismo en buscar trufa. Donde España es una gran potencia, a nivel de producción somos el segundo país del mundo después de Francia. Tenemos en explotación unas 17.000 hectáreas más o menos, un poquito menos que Francia, pero a nivel de exportación somos una gran potencia. Y producto del desarrollo del trufiturismo, pues se han puesto de moda el buscar setas en puntos que curiosamente corresponden a esto que se llama ahora la España vacía o vaciada, uh-huh. Y donde, bueno, pues es que se han dado cuenta que se puede vivir muy bien. Y uno de ellos, de esos 4 puntos, que para mí son Soria, Huesca, Castellón, es Teruel, un poquito alejados de la zona del Matarraña, pero que es un sitio interesantísimo y donde ahora dentro de unas semanas empezará la trufa de primavera o verano, que empieza en el mes de mayo y que es más cómoda recogerla en esta época del año que en invierno por una cuestión climática, porque amanecer en Teruel a menos 8 grados pues no es muy 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 agradable,
sí,
¿no?
Para los que no vivimos de ello. Es preferible amanecer a 4 grados, por ejemplo, que normalmente a veces en verano, bueno, en verano a lo mejor no, pero desde luego en primavera es muy probable que amanezcas también a 4 grados. Pero bueno, ya es otra cosa, no son 8 bajo cero como tú dices. Pero entonces, a ver si yo me aclaro. Esto de la trufa no va solo de comerte la trufa, ¿no? En distintos platos que está muy rico. No. O sea, es que ahora lo que está de moda es que yo misma o cualquier oyente, si así lo desea, pueda dedicarse a buscar él. O ella, las trufas.
Sí, la verdad es que hay que buscar trufa, pero con ayuda, ¿eh? Entonces, ¿en qué consiste el trufiturismo?
Dime.
Bueno, pues hay una serie de sitios en la zona de Sarrión, Mora de Rubielos, Manzanera, y donde tú, por internet se busca, especialmente yo, por ejemplo, lo he practicado en una masía que se llama el Olmo, que es un sitio estupendo donde hay perros y tal, y tú quedas ahí una hora, ¿no?, que suele ser temprano. Lo primero es que te dan una introducción a la cultura de la trufa, porque hay varios tipos. Está la trufa de invierno, la trufa de verano, la Stibium, que es la que se va a recoger, está la trufa blanca, la trufa negra. Ahora, en esta época del año, pues la de verano es la Stibium, aplicando el conocimiento de latín, ¿no? Uh-huh. Y primero te explican qué es la trufa, cómo se produce y dónde estamos, el entorno natural donde se produce, ¿no? Porque realmente hoy hay plantaciones de trufa o de árboles que desarrollan la trufa. Y luego nos dedicamos a lo que ellos llaman la caza de la trufa. Y la caza de la trufa en parte se debe a nuestro gran compañero para ir a buscar trufa, que es el perro. O sea, uh-huh. No hay trufero que vaya sin su perro, porque su olfato es bastante mejor que el nuestro y nos ayuda a ahorrar tiempo dentro de lo laborioso que es ya el buscar y el escarbar un poquito con cuidado debajo de entre las raíces, bajo las copas de los robles o de las encinas para conseguir la trufa.
Es decir, que la experiencia consiste en que tú vas a disfrutar lógicamente de ese entorno, pero que te vas con el trufero y su perro, que es el que te marca dónde está la trufa, y hombre, me imagino que te enseñarán a sacarlas. ¿Cómo se sacan, por cierto? ¿Qué hay que hacer?
Pues, bueno, el trufero, hoy en tu caso el practicante, lleva su morral, lleva una pequeña azadita parecida a la esas con las que nuestros abuelos recogían las patatas así pequeña y sí. Empiezas a escarbar, escarbando con mucho cuidado,
sí.
Porque esta trufa de verano suele ser de tamaño, suelen tener entre 5 o 6 centímetros, las porciones no muy grandes, y hay que buscarlo con cuidado. Y dado el precio que tienen, pues evidentemente no podemos entrar ahí como si fueran patatas o zanahorias.
Oye, y cuando hacemos trufiturismo, una vez que hemos conseguido sacar alguna trufa, ¿qué hacemos? ¿Luego nos la comemos nosotros mismos? ¿O en qué, cómo se completa la experiencia?
No es conveniente. La experiencia se complementa recogiéndolo, lavándolo. Nos enseñan a cepillarlo con mucho cuidado para que no pierda ese aspecto. Se suele pesar para darle un valor a esa pieza que hemos capturado y solemos llevarlo pues a un restaurante o algún sitio de algún amigo que nos las prepara como corresponde.
Ajá. Entonces, pero que sabemos. Sí que nos la quedamos entonces, la experiencia.
Hombre,
o depende.
Uno, no, pero no, podemos
por el valor.
Y
entre
en
todos,
menú.
¿No? Entre el grupo.
La mayoría de estos sitios en la zona de Mora de Rubielos o Rubielos de Mora o como he dicho Sarrión, incluso Teruel Capital, lo que tienen es en muchos sitios un menú degustación. Ajá. De orden a entrada ya hay trufa. Entonces yo sé que los trabajadores de la tarde de COPE hay algún caso muy adicto a la trufa y sabe de muy buena tinta, pues que se puede empezar con algo muy sencillo como unos huevos fritos con trufa o un puré de patatas con trufa y se van pasando distintos escalones de un menú degustación donde la trufa es el protagonista.
Pues nada.
Y ahí hay muchas, hay distintas posibilidades y sobre todo, todo pues con ese olor tan característico y tan especial que nos transmite la trufa. Que
pues
después
nada,
de haber
Pedro.
Trabajado y haber pasado frío por la mañana está muy justificado, vamos.
Bueno, justificadísimo, ¿eh? Nada, que nos lanzamos todos al tema. El trufiturismo, que bueno, que es que no paramos de descubrir cosas interesantes en el mundo de las experiencias y de los viajes. Pedro Madera, gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Oye, que me pregunto yo, seguro que sí. Alberto Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal estás? Oye, pues gracias por compartir un ratito con nosotros también en este programa en la tarde, ¿eh? Te hemos hecho trabajar doble.
No, hombre, no, para mí
Herrera,
al revés.
En COPE,
es un placer.
Por la mañana y ahora aquí.
Cosa.
Dime.
Es un placer porque me gusta mucho la radio, tengo poca vergüenza y me gusta ponerme el micro delante y no tenía otra cosa que hacer, o sea que...
Menos mal. Oye, tú has hecho trufiturismo.
Mira, te iba a decir que cualquier viaje que haya hecho lo he hecho mal porque no he hecho trufiturismo y es una cosa, estaba aquí embobado escuchando a Pedro.
Yo,
sobre todo si te puedes llevar las trufas después a casa.
Claro, es que parece que no te las puedes llevar del todo. Me da a mí que te las tienes que comer allí un poco y compartir con el grupo del trufiturismo. Pero hombre, a ti que te gusta tanto también el buen comer, igual que a tu padre, Carlos Herrera, hombre, esto hay que hacerlo. El trufiturismo.
Bueno, tengo pendiente irme a la zona de Teruel, a la zona de Soria, que allí tengo entendido que hay buen material. Y ya contactar con Pedro y que me haga una rutita por allí.
Bueno, está aquí Alberto Herrera porque en esta última parte de la tarde de los jueves, yo quiero decirle a los oyentes y ya les aviso que probablemente acabaremos siempre con los dientes largos porque alguien nos va a contar algún viaje realmente especial, único, diferente y que por mucho que haya viajado siempre es al que vuelve una y otra vez. Y le hemos pedido a Alberto Herrera que haga eso por nosotros hoy y que lo comparta con los oyentes. ¿Qué viaje has escogido, Alberto?
Pues mira, fíjate que me da rabia no poder escoger uno de los que he hecho en España y me voy a explicar. Por España es que es uno de los sitios, coincidirás conmigo, más maravillosos en el mundo, en el que tenemos paisajes, parajes de todo tipo, ciudades, pueblos maravillosos. Pero mi viaje más especial fue a Australia. Yo cuando... Pues sería todavía, tendría unos 24, 25 años. Vamos, tampoco fue hace mucho tiempo, fue hace 5 o 6, que tampoco soy yo muy... No han pasado tanto tiempo.
Antes de ayer, Alberto.
Exacto. Bueno, y estaba en... todavía seguía en la universidad y decidí hacer un viaje a Australia porque un amigo mío se había ido allí a vivir. Pero el viaje era algo muy improvisado, es decir, tampoco tenía mucho dinero. Evidentemente, a mis padres no les iba a pedir dinero porque ya no les hacían mucha gracia que me fuera meses a Australia. Y bueno, reuní algo de dinero con los trabajitos que me iba sacando y me fui al aeropuerto de Melbourne, volé a Melbourne, era un poco más imbécil, aunque haya pasado poco tiempo, era un poco más imbécil.
O sea que has madurado, eso está bien.
He madurado un poquito y cogí los zapatos y nada más que llegué al aeropuerto los
O sea,
los
tú querías ya vivir una auténtica aventura, ibas sin nada, o sea, con el dinerillo que te había sacado, pero vamos, nada previsto.
Totalmente. Además, mi amigo vivía en una furgoneta por aquel entonces. Ya ahora tiene mujer e hija, o sea que vivir en una furgoneta es más complicado. Y me recogió en la furgoneta, tiré los zapatos, luego me tuve que comprar otros, evidentemente. Te estaba diciendo pensando que era imbécil porque es que pasaba por ciudades y tenía y tenía que calzarme de alguna manera. Pero fui con una mochila, me monté en la furgoneta en Melbourne y subí toda la costa este de Australia, pueblito por pueblito. De vez en cuando tenía que parar, me buscaba algún trabajo, pues limpiando algunos platos o bueno, pues algún restaurante, sirviendo. Alguna vez cogía la guitarra y me ponía a tocar por la calle. Y así iba haciendo, pues bueno, para poder ir.
Espera. O sea, ¿tocaste en la calle para conseguir dinero, para seguir el viaje?
Sí, bueno, en principio no lo hice para conseguir dinero, porque fíjate que en uno de los momentos, claro, es que no tienes casa, no tienes sitio en el que...
Porque viajabas todo el tiempo en la furgoneta y dormías
en la furgoneta. Todo el tiempo
en
la furgoneta, correcto, dos personas. Claro, al final te despiertas muy temprano porque hay humedad, entra el sol y está todo el día prácticamente en la calle. Entonces conocí a un muchacho que tocaba muy bien la guitarra y me puse a tocar con él. Y nos empezaron a echar moneditas y tal, y fue justo enfrente de un local que nos dijo, oye, si queréis venir esta noche y tocar aquí y tal... Y así me gané unos duritos y seguía mi camino. Fue un viaje excepcional, también tengo que decirte. No me quería volver. Lo que ocurre es que, como sabes, en Australia no puedes pasar más de 3 meses. Entonces, a no ser que salgas del país y vuelvas. Hay un truco que hacen mucho los que quieren quedarse allí, quieren aplicar esa... es un tipo de visa, ahora mismo no recuerdo el nombre. Se van a Nueva Zelanda y vuelven a Australia porque si sales del país 3 días puedes volver a pasar otros 3 meses. Y eso no lo hice porque mi padre me dijo ya, como no vuelvas, no sé qué hacer contigo, no vuelves más
o voy yo a buscarte.
Pero Pilar, yo estuve a punto de quedarme a vivir en Australia, me fascinó aquello.
Te fascinó porque de todo ese recorrido, Alberto, yo que sé, me imagino que habrá 1000 paisajes, 1000 lugares que descubriste. ¿Qué tiene de especial toda esa zona? ¿Por qué te cautivó de esa manera? ¿Qué te gustó especialmente?
Mira, era una época en la que... pues yo creo que nos entra a todos, ¿no? Como esto de la necesidad de salir de la ciudad, de tanto bullicio, de buscar paz, calma. Y Australia es un país que no tiene mucha población. Evidentemente el centro está desértico total. Y a no ser que vayas a ciudades como Brisbane, Perth o Sydney, pues los sitios... no tienen mucha gente, son todos, hay muchísima naturaleza. Mira, en Melbourne por ahí está la Great Ocean Road, que es un camino en el que se encuentran los 12 apóstoles, estos accidentes geográficos en la costa, que bueno, son como pináculos gigantes, ¿no? Y hay mucho, ahí es verdad que hay mucho turismo. Eso fue maravilloso, pero es que después las carreteras estaban llenas de verde, pasabas por un bosque, luego te encontrabas con una playa. También te he de decir una cosa, no tenemos nada que envidiarle a Australia, no tenemos nada que envidiarle a ningún país del mundo, porque aquí tenemos todo eso también. Lo que ocurre es que como estabas en otro país,
veías
koalas.
Si no, encima te vas a llevar una...
No, pero es que es verdad,
bronca.
Es que es verdad, o sea, yo cuando decía, bueno, ¿y qué viaje cuento? Porque es verdad que por España he viajado mucho, yo cuando volví de Australia me compré una furgoneta. Me costó 2.000 euros, estaba para el arrastre, la arreglé un poquito y me dediqué a, pues en mis vacaciones, a viajar por España. España es verdad que todavía no me la conozco tan bien como mi padre, por ejemplo, que se conoce un bar en cada esquina de cada pueblo, pero encuentro que España, tenemos una suerte impresionante. Y ya no solo España, pues la península, Portugal es un país maravilloso también que tenemos muy cerca, pero yo creo que ahora lo que hay que incentivar es el turismo local, el turismo de irte a una playita, por ejemplo, hay una playa...
Vale, pues entonces, turismo local, cuando nos dejen además, claro, volvernos libremente, que todavía... Esto es un poco soñar, pero ya pensamos que afortunadamente dentro de unos meses, con un poco de suerte y si la vacunación no sufre más contratiempos, se podrá hacer. ¿Tú sí nos propones, por ejemplo, lo de viajar en furgoneta o hacer un viaje de estas características, parando en donde nos dé la gana, si tenemos tiempo y posibilidades? Porque no es una forma, entiendo, cara de viajar.
Es baratísimo, básicamente te gastas lo que gastes en comida y lo que gastes en gasolina. Mira, te voy a proponer un viaje.
Venga, rapidito.
Es muy rapidito. Yo me suelo hacer el Camino del Norte de Santiago y podemos empezar en Castro Urdiales, pasar por Laredo, por Santoña, por Noja, Santander, que es maravilloso, después Suances, Comillas, San Vicente, Llanes, y acabar, ¿por qué no?, en Ribadesella y visitar los picos de Europa. Me parece un viaje muy agradable. Además, en verano eso está maravilloso, hay un tiempo exquisito y yo creo que está muy bien.
Pues con eso me quedo, Alberto, desde Australia al norte de España, desde Ribadesella hasta Castro Urdiales, y si puede ser en furgoneta, mejor que mejor. Alberto Herrera, gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Pilar, un abrazo.
¿Estás
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como las pizzas y salsa Campofrío, comprando dos, la tercera te sale gratis solo hasta el 15 de abril. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, ¿eh? Confiésate. ¿Con qué pintas ibas tú?
De lo carado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después
de... Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia, y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos de viajes en La Tarde y a ti que nos escuchas te estamos preguntando en qué lugar del mundo te gustaría tener una foto rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues sí, Pilar, estamos viajando a golpe de foto.
Como buen militar, me gustaría hacerme una foto en Normandía, en Nova Jamif, recordando a aquellos héroes que lucharon por la libertad del mundo. Y también en la Puerta de Brandenburgo, sitios clave donde empezó la libertad.
Pero donde en verdad me gustaría tener una fotografía
son los pueblos negros de Guadalajara. Me encantaría visitarlos. Feliz jueves, y aquí en la Comunidad Valenciana, pues hoy está lloviendo.
Día de paraguas.
Pues sí.
Bueno, los pueblos negros de Guadalajara, que son maravillosos, hay que conocerlos y disfrutarlos. También estamos conociendo esta tarde, gracias a los oyentes, sitios realmente increíbles como este.
Hola, buenas tardes, chicos. Pues a mí la fotografía que me gustaría hacerme y que no me despido de hacérmela es en las Torres del Paine, en Chile. Es un espectáculo de la naturaleza.
Venga, anda, lo apuntamos.
Las Torres del Paine, sí,
sí, pues yo me lo apunto en Chile. También. En Chile. Y este es Rafael de Valencia.
Buenas tardes a la gente. Me gustaría tomarme una foto a los pies del Salto Ángel en el Ayantepuy, Parque Nacional Canaima de Venezuela. El salto de agua más alto del mundo. Siempre lo he visto en videos o en fotografía. Y dicen que es el lugar más hermoso del mundo. Ahí me gustaría tomarme una foto.
El lugar más hermoso del mundo. Bueno, sí. qué chulada.
Bueno, tenemos, menos mal que el móvil tiene mucha capacidad para hacer fotos, porque fíjate qué viaje tiene en mente Mariano.
Buenas tardes. Pues un viaje que me gustaría hacer, que llevo ganas tiempo, es hacer un crucero por el Mediterráneo, pero sin prisa, y parar pues todos los pueblos que hay de ciudades del Mediterráneo a visitar, de Grecia, Italia. Eso sí que me gustaría hacer. Venga, pasar buena tarde y un saludo.
Venga. Y hacerse muchas fotos, muchas, no una, muchas.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la página web del National Geographic. Es la foto hecha después de un largo viaje a un país lejano. Dos mujeres trabajan en una máquina de coser, una máquina antigua, negra. No se le ven los pies a las mujeres, pero pedalean para que suba y baje la aguja. Pedalean para que los pescadores de su pueblo, en el lejano Vietnam, puedan enredar la plata, la argenta que se mueve en sus mares. Cosen las mujeres unas redes grandes, finas, redes de un verde alegre. Las redes, vaporosas como nubes, invaden toda la habitación en la que trabajan las mujeres. Se pliegan, se hispan, caracolean en su liviandad. Juegan las redes con el espacio. Y las dos mujeres laboriosas, tenaces, silenciosas, incansables, remiendan para hacer nuevo lo viejo, para restaurar, para reparar. Es más fácil tirar que remendar. Es más fácil derruir que reconstruir. Reconstruir requiere paciencia, primor. Lo antiguo puede haberse convertido en viejo y puede traer el olor del fondo del océano, que muchas veces se ha quedado estancado, sin luz. Hay que airear lo viejo para sanearlo. Hay que buscar dónde está el desgarro. Tener cuidado para que el hilo nuevo, fuerte, seco, no tire demasiado del hilo cansado, quizás revirado, retorcido. Hay que tratar con mimo los hilos de la red. Las mujeres están envueltas en esta foto, en esa red de lo que fue y de lo que sigue siendo, de lo que tiene que ser restaurado, recreado, reconquistado, renovado.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, tarde de viajes lejanos, cercanos, pero siempre en la compañía de la radio, esta radio, la COPE, que sigue con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El Papa Francisco se ha dirigido a los participantes en las reuniones en curso del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El diálogo con el mundo de la economía y las finanzas es una de las constantes de la doctrina social de la Iglesia en su firme compromiso por contribuir a la promoción de la justicia. La Iglesia Católica no es indiferente a la suerte de millones de hombres y mujeres obligados a soportar las consecuencias de graves crisis socioeconómicas, ecológicas y políticas. La pandemia y sus efectos socios sanitarios exigen el diseño y la implantación progresiva de un programa de recuperación que, según el Papa, no puede reducirse a una simple vuelta al pasado. La interdependencia es un hecho que afecta a todos los seres humanos y a todos los pueblos. El reto es que se convierta en confianza y en solidaridad. El gran desafío es reforzar la gobernanza internacional al servicio de un desarrollo integral y solidario. Los pobres y menos desarrollados tienen derecho a participar de las decisiones económicas y de los beneficios del mercado y del comercio internacional. No es la primera vez que la Santa Sede pide que se aligere a los que menos tienen del peso de una deuda que condiciona su desarrollo e impide su despegue. El ingenio y la creatividad financiera pueden ponerse al servicio de los que menos tienen. Pensar y actuar en términos comunitarios y combatir las causas estructurales de la pobreza. Se trata de una decisión moral, como sucede, al fin y al cabo, con todas las decisiones económicas.